y nos trae una vida nueva, decimos en el primer epígrafe. Jesús ha resucitado para que también nosotros, creyendo en Él, podamos tener la vida eterna. Este anuncio es el corazón del mensaje evangélico. San Pablo lo afirma con gran fuerza. Si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación carece de sentido y vuestra fe lo mismo. Y añade, si nuestra esperanza en Cristo acaba con esta vida, somos los hombres más desgraciados. Pero es que nuestra vida y nuestra esperanza en Cristo no acaba con esta vida. Esa es la proyección de la esperanza cristiana. Desde la aurora de la Pascua, una nueva primavera de esperanza llena el mundo. Desde aquel día nuestra resurrección ya ha comenzado, porque la Pascua no marca simplemente un momento de la historia, sino el inicio de una condición nueva. Jesús ha resucitado no porque su recuerdo permanezca vivo en el corazón de sus discípulos, sino porque Él mismo vive en nosotros. No es un recuerdo, no es una idea, es una realidad de alcance sorprendentemente universal. Por eso en Él podemos ya gustar la alegría de la vida eterna. Por eso dice San Pablo a los colosenses, ¿no? esa carta y ese pasaje que se lee repetidas veces en estos días y que podemos y debemos saborear con profundo agradecimiento al Señor. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de allá arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta, escondida con Cristo en Dios. Despojaos, por tanto, del hombre viejo con sus obras y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador, donde ya no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todo. Revestíos, pues, como elegidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todos estos son los efectos de la vida de Cristo resucitado en nosotros. El padre Morales, en una oración bellísima que la ponemos al final de la hora, de la hoja de la oración, la segunda hoja para meditar, al final ponemos la oración súplica de Pascua y dice el padre Morales, el venerable padre Morales: Inmaculada Madre de Dios, alcánzanos el gozo de la Pascua. Fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable y amor ardiente. Santa Madre de Jesús resucitado, Cristo inmolado es nuestra Pascua, aurora de un mes cargado de ilusiones, primavera de amor que renace, fecunda cosecha de corazones, frutos de santidad. Y así sigue esa oración bellísima que la podéis rezar todos los días de esta Pascua. Pero nos quedamos con el primer párrafo, ¿no? Los frutos de la Pascua, los frutos de esta vida nueva que nos trae Jesús resucitado, que se manifiestan en una vida teologal intensa. La fe, la esperanza y la caridad, que son las virtudes con las que nos relacionamos directamente con Dios y que nos dan vida divina. Fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable y amor ardiente. Las iremos repasando una por una, como frutos de esta vida nueva, en los temas consecutivos que con la ayuda de Dios podremos tratar. Nos vamos a centrar hoy, por lo tanto, en la fe creciente, la vida de la fe, fundamental para que podamos ser buenos cristianos y vivir esta vida nueva. Esta nueva vida en Cristo se manifiesta en nosotros por los frutos de la Pascua que decimos. Hablemos hoy de la fe. Esa vida nueva vive de una fe fuerte en Dios. Sobre la importancia de la fe, dice el beato Carlos de Foucault, que en este mes de mayo le va a hacer el Papa precisamente santo, le va a canonizar. La virtud que el Señor recompensa, la virtud que Él alaba, es casi siempre la fe. Algunas veces alaba el amor, como en el caso de la Magdalena. Algunas veces la humildad, pero estos ejemplos son raros. Es casi siempre la fe la que recibe su aprobación y su alabanza. ¿Por qué? Sin duda porque la fe es la virtud, aunque no la más alta, porque la caridad es la más alta, por lo menos es la más importante, porque es el fundamento de todas las demás virtudes, incluida la caridad, y también porque la fe es la más escasa. Tener fe, verdadera fe que inspira toda acción, esta fe en lo sobrenatural que despoja el mundo de su máscara y muestra a Dios en todas las cosas. La fe que hace desaparecer toda imposibilidad, que hace que las palabras de inquietud, de peligro, de temor no tengan ya sentido. La fe que hace caminar por la vida con serenidad, con paz, con alegría profunda, como un niño cogido de la mano de su madre. Una fe que coloca el alma en un desapego tan absoluto de todas las cosas sensibles que son para ella nada, como un juego de niños. La fe que da tal confianza en la oración como la confianza del niño que pide una cosa justa a su padre. Esta fe, Dios mío, dámela. Dios mío, creo, pero aumenta mi fe. Dios mío, haz que ame y que crea. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una oración, una bellísima de este, que es un clamor de este santo que nos la brinda a nosotros para que también la hagamos nuestra, ¿no? Vamos a ver en qué consiste, por tanto, creer. En qué consiste la fe. Confianza, un acto de confianza, fiarnos de, y también el contenido de la fe, las grandes verdades de la fe. El Catecismo de la Iglesia dice que la fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios, dice el Concilio. Por eso el creyente se esfuerza por conocer y hacer la voluntad de Dios. El justo vivirá de la fe, y la fe viva actúa por la caridad. El motivo de creer no está en que las verdades aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo que revela y no puede ni engañarnos ni engañarse. Las personas, dice el Papa Benedicto, no necesitamos solo el pan material. Necesitamos amor, sentido y esperanza. Necesitamos un fundamento seguro, un terreno sólido que nos ayude a vivir con un sentido auténtico, incluso en las crisis, en las oscuridades o dificultades y en los problemas cotidianos. La fe nos da una confianza plena en un tú, que es Dios, el cual me da una seguridad diferente, pero no menos sólida que la que proviene del cálculo exacto de la ciencia. Necesitamos esta fe, porque somos indigentes. Vamos caminando por el camino de la vida, como el que peregrina, y muchas veces las inclemencias del avanzar nos sorprenden, nos atemorizan. Le damos una mano protectora, una dependencia de Dios que es amor. Esto es lo que nos brinda de una manera tan clara la revelación. El Dios bueno que sale a nuestro encuentro. La fe no es un mero asentimiento intelectual del hombre frente a las verdades, en particular sobre Dios. Es un acto por el cual me confío libremente a un Dios que es Padre y me ama. Es la adhesión a un tú que me da esperanza y me llena de confianza. Ciertamente que esta adhesión a Dios no carece de contenido. Con ella sabemos que Dios se ha revelado a nosotros en Cristo, hizo ver su rostro y se ha vuelto cercano a cada uno de nosotros. Por ella conocemos que su amor por cada uno de nosotros es sin medida. Es decir, que no es una cosa que no tenga fundamento. Yo me fío de Dios, primero porque en el fondo lo necesito, una confianza fiable, pero es que esa confianza en Dios está avalada por la intervención de Dios que me ha hablado y que me dice que me quiere, que está cerca de mí, que muere en la cruz por mí. Esa es la revelación. Por tanto, se junta lo que yo necesito con la mano que me tiende Dios al revelársenos. Tener fe, entonces, es encontrar ese tú, Dios, que me sostiene y me concede la promesa de un amor indestructible que no solo aspira a la eternidad, sino que se la da. Es confiar en Dios con la actitud del niño, el cual sabe que todas sus dificultades, todos sus problemas están a salvo en el tú de la madre. Y esta posibilidad de salvación a través de la fe es un don que nos ofrece a todos los hombres. Hay muchos pasajes del Evangelio que nos podrían clarificar esto. Quizá os pongo ahí ese pasaje sorprendente, ¿no? Cuando Jesús, después de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes, Recordáis, le quieren hacer rey, porque claro, la gente está enfervorizada con él, entusiasmada, ha multiplicado el pan, les ha dado de comer a ellos que estaban una multitud de más de 5.000 personas y que le seguían y estaban hambrientos también, no solamente de palabra de Dios, sino de comida, porque estaban cautivados por la palabra de Jesús, ¿no? Y entonces ha multiplicado el pan, les ha dado de comer, ellos han visto el milagro y dicen, tiene que ser, este es nuestro rey, le quieren coronar rey. Entonces Jesús, dice el Evangelio, que Jesús se fue. Y a los discípulos les mandó que se embarcaran. Y él se fue a la montaña, se quedó solo. Y estando en la tercera o cuarta vigilia, los discípulos, ya noche oscura, empezó la tempestad. Y estaban con miedo. Y en ese momento Jesús, que les está viendo trabajar en la oscuridad, en realidad esa escena da a entender que los discípulos están viviendo las notas propias de la desolación de la vida espiritual. Tristeza, oscuridad, trabajo, duda, temor. Y entonces en ese momento Jesús, en la cuarta vigilia, va andando hacia ellos y le ven y piensan que es un fantasma. Y les dice Jesús, no temáis, soy yo. Y Pedro le dice, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti. Y entonces le dice Jesús, ven. Pedro salta de la barca y empieza a andar por el agua, pero duda. Y entonces en el momento en que empieza a dudar, se hunde. Y Jesús le dice, poca fe. Y le saca. Es un pasaje que nos puede clarificar todo esto. Los discípulos están en plena noche en el mar, reman con dificultad. Jesús se les acerca caminando, ellos sienten miedo, se turban, creen ver un fantasma y Jesús les dice, soy yo, no temáis. Y Pedro, impulsivo, con fe en Jesús, pero todavía débil, le dice, mándame ir a ti. Y oye de Jesús, ven. Entonces Pedro duda y se hunde. Jesús le agarra y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Subieron a la barca y el viento amainó. Y todos, cuando vieron eso, se postraron ante él y dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Un acto de fe. La fe es atreverse a creer en una palabra que nos invita y te dice, ven. Y te invita a que te arriesgues. Es decir, la fe empuja al creyente a descender a un terreno en el que no haces pie, pero te fías de una palabra que te está diciendo, ven. No te fíes tanto de tus seguridades, de tus razonamientos, de tus sentidos, sino de la palabra de Dios, que está mucho más por encima de todos los sentimientos y de todos los razonamientos humanos. Por eso nos fiamos de Dios, que no puede ni engañarse ni engañarnos. Pero esta fe es razonable, igual que es razonable que un niño, que está el ejemplo que se pone a veces, imaginaos que en una casa se produce un incendio, como ocurrió alguna vez, y se quema la casa, a medianoche los padres salen con los hijos, porque se está quemando la casa, han salvado la vida, pero se dan cuenta que el pequeño se ha quedado en el segundo piso sin darse cuenta, y ya no pueden entrar, porque está la casa, el primer piso, lleno de llamas. Y entonces el niño se asoma por la ventana y dice, papá, 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 estoy aquí. Y le dice su padre desde abajo, envuelto en una nube de humo, hijo, estoy yo aquí, tírate, tírate, tírate que te cojo. Y el niño, a ciegas, ante una voz que está escuchando de su padre, se lanza y le coge. Pero no se lanza porque esté viendo a su padre, sino porque le está oyendo, se fía de él, es mi padre. Esta es la certeza de la fe, una voz que te llama y que tú dices, Dios mío, me fío de la palabra que tú me has revelado porque tú eres mi padre. Si la fe es débil, suele serlo, no se excluyen miedos y gritos pidiendo ayuda, pero deben superarse desde la oración y de la convicción de que Dios está siempre cerca, mucho más cerca de lo que aparentemente sentimos. Subió Pedro a la barca y amainó el viento. Hay que fiarse de Dios. De las enseñanzas de Jesús en el Evangelio podemos deducir varias cosas. Primero, la fe nos da la vida y nos salva. Es nuestra madre. El que crea y sea bautizado se salvará, dice en una frase muy fuerte Jesús en San Marcos. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. Porque si confiesas que tu boca, con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Y también, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, la fe es fundamental para salvarnos. El Señor, dice Francisco en la encíclica Lumen Fidei, el Señor antes de su pasión dijo a Pedro, he pedido por ti para que tu fe no se apague. Y luego le pidió que confirmase a sus hermanos en esa misma fe. La convicción de una fe que hace grande y plena la vida, centrada en Cristo y en la fuerza de su gracia, animaba la misión de los primeros cristianos. En las Actas de los Mártires leemos este diálogo entre el prefecto romano Rústico y el cristiano Hierax. Le pregunta el prefecto, el juez, al mártir, ¿dónde están tus padres? Y el mártir responde, nuestro verdadero padre es Cristo y nuestra madre la fe en él. Para aquellos cristianos, sigue comentando el Papa, la fe en cuanto encuentro con el Dios vivo manifestado en Cristo era una madre porque les daba a luz, engendraba en ellos la vida divina, una nueva experiencia, una visión luminosa de la existencia por la que estaban dispuestos a dar testimonio público hasta el final. Por eso qué importante es no perder la fe. Virtud fundamental, menos importante que la caridad, pero sustenta la caridad. Se deduce también del Evangelio una segunda cosa, que por la fe nos abrimos a la acción de Dios en nosotros. Una acción de Dios que puede ser milagrosa, y de hecho lo es con frecuencia. Solo ella puede llegar a obrar milagros. Jesús, por ejemplo, dice, todo es posible al que cree. Y dice también, mujer, qué grande es tu fe. Se lo dice aquella mujer siriofenicia que le estaba pidiendo, recordáis aquel pasaje que es verdaderamente conmovedor, aquella mujer que no era judía y dice, tengo una hija que tiene un diablo y va corriendo detrás de Jesús y Jesús no le hace caso. Y los discípulos le dicen, que te está llamando esta mujer, vuélvete. El Padre no me ha enviado más que a las ovejas descarriadas de Israel. Y entonces dice ella, sí, pero los perritos también pueden acceder a las migas que caen de las mesas de su Señor. Y eso le conmueve a Jesús. Y le dice, qué grande es tu fe, mujer, qué grande es tu fe. Esta mujer supo pelear. Hay que conquistar el corazón de Dios. ¡Qué grande es tu fe! Y arrancó un milagro. Y le dijo, que se haga como tú quieres. Y en ese mismo momento se curó su hija. También se dice de él, no hizo allí más milagros por su falta de fe. Y llega a curar milagrosamente en otro pasaje también sorprendente, ¿no? Aquella mujer que sufría hemorragias, flujos de sangre, que pensó ella, aunque a Jesús le estaban rodeando por todas partes, ¿no? Apretujando, le toca sabiendo, diciendo, si le toco, me voy a quedar curada. Con esa fe lo hacía esta mujer y le toca. Y Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Qué ha salido fuerza de mí? Y los discípulos dicen, te están tocando todo el mundo. Y dices que ¿quién te ha tocado? Dice, pero hay alguien que me ha tocado con fe. Hay alguien que me ha tocado con fe. Y ha hecho un milagro casi automáticamente. Es la impresión que da ese pasaje, ¿no? Que Cristo, cuando se acude a él con fe, lo espontáneo de Dios es hacernos milagros. Por eso en otro momento dice, pero cuando venga Dios, cuando venga el Señor a la tierra, encontrará esta fe en el mundo. Nos fiamos de Dios. o de quién nos fiamos. Qué grande es la fe. Hace milagros, ¿no? Y aquella mujer en ese mismo momento se curó. En tercer lugar, la fe es un don de Dios. Un don sobrenatural, un don de Dios. El Concilio dice, para profesar esta fe es necesaria la gracia de Dios que proviene y ayuda a los auxilios internos del Espíritu Santo, lo cual mueve el corazón y lo convierte a Dios, abre los ojos de la mente y da a todos la suavidad en aceptar y creer la verdad. En la base de nuestro camino, la fe está, en nuestro camino de fe está el bautismo, el sacramento que nos da el Espíritu Santo, haciéndonos hijos de Dios en Cristo y miembros de la Iglesia, pues no se cree solo, sino junto a los hermanos, ¿no? Por eso es un don de Dios, que Dios no niega a nadie y que a todos da oportunidad de tenerlo, ¿no? Pero, cuarto, es un don, pero también un acto humano y libre, un don de Dios, pero la fe es un acto profundamente humano. El Catecismo de la Iglesia lo dice claro, solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano, no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre, más aún, las implica y las exalta en una apuesta de vida que es como un éxodo, es decir, es un salir de sí mismo, de las propias seguridades, de los propios esquemas mentales, para confiarse a la acción de Dios, que nos muestra el camino para obtener la verdadera libertad, nuestra identidad humana, la verdadera alegría del corazón, la paz con todos. Claro, lo veremos un poco más adelante, ¿no? Pero nuestra vida está llena de interrogantes, de misterios, de incapacidades. No podemos hacer muchas cosas. ¿Cuántos anhelos hay en el corazón? Quisiéramos hacer esto, evitar este mal, pero a veces tienes que abrazarlo y sufrirlo y avanzar y no tiene sentido. ¿Y por qué tienes que sufrir? ¿Cuántas cosas en la vida que no podemos controlar? Necesitamos que la palabra de Dios nos hable y una esperanza cierta en la cual nos fundamentamos, que embellece la vida y da sentido incluso a los renglones torcidos que nos salen muchas veces precisamente por nuestros pecados. Es un acto libre, necesitamos que con nuestra razón nos abramos a esa verdad superior que es, según la revelación, es una verdad llena de amor y de verdad. Quinto, es un don que hay que cuidar y que hay que suplicar con ardiente oración. La fe requiere un camino, una salida, hace milagros si salimos de nuestras certezas acomodadas, si dejamos nuestros puertos seguros, nuestros nidos confortables, lo dice así el Papa Francisco. La fe aumenta con el don y crece con el riesgo. La fe avanza cuando vamos equipados de la confianza en Dios. La fe se abre camino a través de pasos humildes y concretos, como humildes y concretos fueron el camino de los leprosos y el baño en el río Jordán de Naamán. También es así para nosotros. Avanzamos en la fe con el amor humilde y concreto, con la paciencia cotidiana, invocando a Jesús y siguiendo hacia adelante. Sí, sí, la fe. Cuando uno tiene la fe y el amor a Dios y rezas y la vas viviendo día a día, notas muchas veces el toque de Dios que te enardece por dentro, incluso en las dificultades. Dice, Señor, por aquí es el camino. Es un camino a veces arduo, pero te das cuenta en el fondo, que es la verdad. Ahí está la verdad. Una oración valiente y valerosa, sigue diciendo el Papa Francisco, es la que consigue el milagro, como la de Abraham, que luchaba con el Señor para salvar la ciudad, como la de Moisés, que tenía las manos en alto y se cansaba orando al Señor, como la de tantas personas que tienen fe y con la fe oran y oran. La oración hace milagros, pero tenemos que creer. Digamos muchas veces, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Y cuando nos piden que oremos por tanta gente que sufre en las guerras, por todos los refugiados, por todos aquellos dramas que hay en este momento, rezar, pero con el corazón al Señor, hazlo y decirle, Señor, yo creo, ayuda en mi incredulidad, hagámoslo esto hoy, dice el Papa. Cuando te pide alguien, esto es muy bonito, ¿no? Cuando reza por mí, a los sacerdotes no lo dicen mucho, pero también entre los cristianos, reza por mí que tengo este examen o que mañana me operan, reza por mí, reza por mí. Eso es fe. Y recemos, no para cumplir, que la oración es efectiva y aumenta nuestra fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe, dijo humildemente a Jesús el padre de aquel endemoniado. Y lo mismo los apóstoles le dijeron entonces al Señor, auméntanos la fe. El Señor les contestó, si tuvieseis fe como una semilla de mostaza, diríais a esa higuera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué fuerza tiene la fe? Que es Dios dentro de mí, confiarme de Él. Entonces, ¿tiene sentido creer hoy? Vamos un poco ya a las consecuencias prácticas de la fe y la necesidad que tenemos en este ambiente en que vivimos, ¿no? Vivimos un tiempo de increencia. No hace falta tampoco demostrarlo mucho, ¿no? Convivimos cada día con muchos indiferentes, incluso ateos declarados. Los papas vienen denunciando que se vive en gran medida como si Dios no existiera y hablan de la apostasía cada vez menos silenciosa que parece asolar al menos todo Occidente. Pero no es posible dejar de lado a Dios sin que ello tenga graves consecuencias para el mismo hombre. No puede extrañarnos que junto a muchos signos de buena esperanza vayan creciendo en nuestra sociedad un cierto desierto espiritual que sofoca los espíritus y multiplica depresiones sin sentidos de la vida, enfermedades psiquiátricas, más suicidios, esas cosas que están al orden del día y que a veces incluso se maquillan vergonzantemente en la sociedad. Porque el corazón humano, que está hecho para Dios, no se le puede engañar con materialismos crasos y burdos muchas veces. Una casa puesta con todo lujo de detalles y de riquezas para una pareja, por ejemplo, que viven solos y quizá en una casa de 300 metros cuadrados a la orilla del mar. Si crees que eso por sí mismo te va a dar la felicidad, estás muy confundido. Hay personas que viven en una celdita sin nada o casi nada y son tremendamente felices. Hay que atender el corazón, ¿eh? Y hay que saber lo que reclama verdaderamente para ser feliz. Este mundo, por tanto, dejando de lado a Dios, que es por el que en el fondo suspira nuestro corazón. Si dejas de lado a Dios, todas las cosas materiales no te van a llenar. Tienen su lugar, pero hay que acertar con lo principal. Además, permanecen muchas formas de explotación a nuestro alrededor, de manipulación, de violencia, de opresión, de injusticia. No hay más que poner la tele y los medios de comunicación y las agencias de noticias. Y se promueve cierto tipo de cultura que educa a vivir solo de lo que vemos, de lo que tocamos con las manos. Un puro horizontalismo. Y entonces surgen, en consecuencia, preguntas fundamentales que se clavan en las conciencias, que son mucho más concretas de lo que parecen a primera vista. ¿Qué sentido tiene vivir? ¿Hay un futuro para el hombre, para nosotros y para las generaciones futuras? ¿En qué dirección orientar las decisiones de nuestra libertad en pos de un resultado bueno y feliz de la vida? ¿Qué nos espera más allá del umbral de la muerte? Preguntas que parecen genéricas, pero que son muy concretas y que en determinados momentos de la vida te afligen, se te clavan y reclaman una respuesta inmediata y urgente. A partir de ellas se comprende que las aportaciones de la ciencia y de la técnica, por muy admirables e importantes que sean para la vida humana, son totalmente insuficientes. Por eso deberíamos meditar más a menudo en nuestra vida diaria, marcada por problemas y situaciones a veces dramáticas, en el hecho de que creer cristianamente significa este abandonarme con confianza al sentido profundo que me sostiene a mí y al mundo, una sensación de que no somos capaces de darnos, sino de solo recibir como un don y que es la base para la que podemos vivir sin miedo Y es que nuestro tiempo requiere cristianos que estén aferrados a Cristo, que crezcan en la fe a través de la familiaridad con la Sagrada Escritura y los sacramentos. Personas que sean casi un libro abierto que narra la experiencia de la vida nueva en el Espíritu, la presencia de un Dios que nos sostiene en el camino y que nos abre hacia la vida que no tendrá fin. Esta certeza liberadora y tranquilizadora de la fe debemos ser capaces de proclamarla con la palabra y demostrarla con nuestra vida de cristianos. Los santos han irradiado esta fe de una manera espléndida. Podríamos poner miles de ejemplos. San Maximiliano Kolbe, yo muchas veces pienso en esos últimos 15 días que él pasó en el búnker del hambre. Aquel hombre, que era un sacerdote franciscano, en el campo de concentración se había ofrecido a morir a cambio de otro prisionero que había sido elegido para morir. Si yo voy por él. Y entonces les metieron a 10, porque les diezmaron, porque se había escapado, como sabéis, seguramente la anécdota, la experiencia. Se había escapado un preso y entonces las normas del campo eran diezmarlos. 10 tenían que morir por cada uno que se escapaba. Él se ofrece a morir por uno de los elegidos y les meten a los 10 desnudos en el búnker del hambre. Cuando cierran la puerta del búnker, le dice el soldado, ahí os vais a secar como tulipanes. Aquellos estuvieron ahí unos 10 días, hasta que ya fueron muriendo, y el último en morir fue él. Y uno dice, ¿cómo viviría ese grupo esos últimos días de su vida? ¡Qué experiencia y qué fe la de este hombre! Era pura esperanza, no tenían nada, solamente les quedaba la esperanza del cielo. Se acaba nuestra vida aquí, sin nada, sin comida, sin alimento, sin vestido. Solamente tú, Dios mío, eres nuestra riqueza, solo Dios basta. Uno se imagina que este hombre, este santo, irradiaba una luz que se le vio cuando, porque no había muerto, era el único que cuando iban a liberarlos ya del búnker, el único que no había muerto, le quedaba un hilo de vida, era Maximiliano, y tenía una expresión de paz que solamente los santos llenos de fe en la vida eterna lo pueden tener. No se desesperaban porque tenían fe, incluso en momentos tan difíciles por los que a veces tenemos que atravesar los hombres. La fe tiene un gran valor. Que nadie nos quite la fe. Son necesarias, es el último epígrafe, las obras en las que se produce la fe. Y esa fe es irradiante. Dice la carta a Santiago, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Una fe que se quede en meras palabras y en buenos deseos es infecunda, es falsa o incompleta. La fe, si es auténtica, hace que la caridad sea ardiente y muy fecunda y concreta en obras. Por eso dice Jesús, no todo el que diga Señor, Señor se salvará. Claro, el que no, a veces somos muy teóricos, ¿no? El catecismo dice, el don de la fe permanece en el que no ha pecado contra ella, pero la fe sin obras está muerta. Privada de la esperanza y de la caridad, la fe no une plenamente al fiel a Cristo ni hace de él un miembro vivo en su cuerpo. Por lo tanto, es necesario que esa fe, que es lo ordinario, si es auténtica, necesariamente cuajará en obras de caridad. Y eso es lo que irradia precisamente la fuerza irradiadora e irradiante de la fe. Dice el catecismo, el discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la Iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante el Padre que está en los cielos, pero a quien me negare ante los hombres, le negaré yo también ante el Padre que está en los cielos. Lamentablemente, esto tenemos que tenerlo en cuenta. A veces pues tú quieres con tus obras de fe hacer apostolado, predicar con tu ejemplo, incluso con tu palabra, con tus consejos, y a veces tienes la impresión de que hay un rechazo. a tu alrededor, ¿no? Parece que se está imponiendo ese rechazar a Dios. Dios no está de moda, vamos. Qué difícilmente se habla de Dios en los medios de comunicación, ¿no? Parece que hay que ser aséptico y quitar todo signo religioso para que no se moleste nadie. Bueno, lamentablemente tenemos que contar con el riesgo de un rechazo del Evangelio en el que escucha, lo cual nunca nos tiene que desalentar, porque Dios nos pide que sembremos, no que cosechemos. Ya San Agustín hablaba de esto al comentar la parábola del sembrador. Nosotros hablamos, decía, echamos la semilla, la extendemos. Hay quienes desprecian, critican, se burlan. Si les tememos, no tenemos nada que sembrar y el día de la cosecha se quedará sin que se recoja. Por tanto, venga la semilla de la tierra buena. Sembremos, hombre. Nuestra fe, a pesar de nuestros límites, demuestra que hay buena tierra, donde la semilla de la palabra de Dios produce frutos abundantes de justicia, de paz, de amor, de nueva humanidad, de salvación, y toda la historia de la Iglesia, con todos los problemas, demuestra también que hay una tierra buena, que existe una semilla buena y que da fruto. Porque no olvidemos que en realidad es el Espíritu Santo el que obra en los corazones y en las personas. Y el fruto es sorprendente. Oye, San Pedro Chanel, que fue un evangelizador de los hermanos maristas, que se fue a Oceanía, donde no se había oído hablar nunca de Jesucristo. Y él tenía un entusiasmo, pasó hambre, no, apenas comía, vivía en una situación realmente precaria, pero tenía cada día una ilusión por predicar a Dios, por predicar a Dios. Se lo decía así al compañero que la acompañaba: vamos, hijo, que esto es cosechar y Dios, esto es sembrar y Dios, cuando Él quiera, cosechará. Y luego le mataron. Fue mártir porque, claro, siempre hay oposición, pero dejó sembrada la semilla en Oceanía. Bueno, son los santos que han vivido una fuerza en su fe que es admirable, ¿no? Que esta semana recemos esto, oremos esto, con el Evangelio del domingo, que os lo pongo en la hoja siguiente, que es el Evangelio de la pesca milagrosa, cuando Jesús se aparece a los discípulos en el lago de Genesaret. Y allí los discípulos que estaban creyendo, abriéndose ya la verdad de Cristo resucitado, les conmueve, ¿no? Y entonces, la pesca milagrosa en el lago de Tiberíades. Despunta la alegría pascual. Amanece en el mar de Tiberíades. El frescor de la mañana nos permite intuir algo de la fresca alegría matinal de la Iglesia naciente, en la que todo es punto de partida. Comienza la esperanza. Un evangelio precioso para que estos días lo podamos saborear y hacerlo nuestro. Pues terminamos. Que la alegría de la Pascua y la vida nueva de Jesucristo pues nos llene a todos el corazón. Hacemos la oración que tenemos al final de la hoja. El recuadro amarillo. Inmaculada Madre de Dios, alcánzanos el gozo de la Pascua, fe creciente, esperanza cierta, alegría desbordante, paz imperturbable, amor ardiente. Santa Madre de Jesús resucitado, Cristo inmolado es nuestra Pascua, aurora de un mes cargado de ilusiones, primavera de amor que renace, fecunda cosecha de corazones, frutos de santidad. Señora dulce y buena para todos, sé buena para nosotros. Queremos buscar el cielo, no la tierra. En estos días luminosos, preludio de la Pascua eterna del cielo, haznos un solo corazón en tu Iglesia, saboreando la eternidad, olvidando el tiempo. Jesús, vida del mundo, en ti brilla para nosotros esperanza de resurrección. Haznos vivir la santidad del misterio pascual, perfecta libertad de espíritu, sin adherencia a lo creado. Luz de Cristo resucitando, disipa nuestras tinieblas de mente y corazón. Haznos cada día nacer de arriba, por tu santa resurrección, líbranos, Señor. Triunfador del pecado y de la muerte, tú nos abres las puertas de la eternidad. Tú eres nuestra vida, ocultos contigo en Dios, conducidos por la Virgen, mirando a la estrella, apareceremos también contigo en gloria imperecedera. Tus santas y gloriosas llagas nos protejan y defiendan, así sea. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.